únete por todas nuestras redes sociales y sé parte de nuestra familia radial con el hashtag YoEscuchoLa106.9. Compártela y sé parte de nosotros. Yo escucho la 106.9 en todas las redes sociales. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles. Y que estemos en sintonía aquí del Independiente Radio. Una hora de información, de análisis, de literatura, de cultura, de participación ciudadana. Eso es lo más importante también. Bueno, hoy le vamos a dar tiempo a la literatura. Sí, vamos a hablar de literatura hoy. Acabo de terminar de leer esta novela. Cristian Alarcón es un chileno argentino, El Tercer Paraíso. Esta novela ganó el premio Alfaguara 2022. Es así, literal, es una maravilla. La vamos a comentar hoy en el espacio del Aula Literaria, porque el Cristian Alarcón es un periodista, profesor de periodismo investigativo y periodismo creativo y periodismo literario en varias universidades ahí en Buenos Aires. Él es chileno, pero se fue a vivir a Argentina y hace una propuesta. Fíjense que él cambia un poco la estructura de propuesta novela. De eso les voy a hablar, porque les voy a explicar los tipos de estructura novelística que hay, ¿verdad? La lineal, la circular, la laberíntica, etcétera. Y al final él hace una nueva propuesta. Me llama la atención, muy parecida a las novelas que son como en cuadrículas, ¿verdad? Que le llaman de mosaico. Es cuando un pequeño capítulo no tiene nada que ver con el otro, ni con el otro, pero en el cuarto sí se van uniendo y enlazan toda una sola historia. Esto es lo que él más o menos ha hecho, y voy a explicar por qué. Luego me han regalado también estas revistas de la Universidad de México. Están calientitas, calientitas. La revista de la Universidad de México es una edición mensual que hacen ellos. Entonces, cada mes abordan un tema, pero se van a fondo, con todas las ramas de la ciencia, a tocar ese tema. Entonces, yo a través de un amigo recibo y voy leyendo, y por supuesto, las que me regala las voy coleccionando también, sobre distintos temas. Tengo dos ahora que tengo que leer en estos días. Este es sobre Corea, las Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur, la península coreana, la historia. Es una maravilla. Esto escriben cantidad de autores sobre, bueno, este pedazo de tierra que ha dado mucho que hablar al mundo, ¿verdad? ¿Qué distingue y qué une a las dos Coreas? ¿Es verdad que en Seúl la gente se suicida más que en otras ciudades? ¿Qué explica la popularidad del K-pop? ¿Cómo entendemos a Corea del Norte? Bueno, leerlo para que no te estén dando casaca ahí digamos, este mundo comunicacional del pensamiento hegemónico, para lograr entender también. Y hay que darle tiempo a eso. La otra revista es El Desierto, miren, sobre el desierto. Y aquí hay una, estuve leyendo ahí el índice, dice: ¿qué lecciones trae consigo la historia del desierto? ¿Cuáles son las demandas de las comunidades que viven en los desiertos? ¿Cómo son los animales y las plantas del desierto? Sobre todo el desierto mexicano. ¿Qué nos enseñan los pueblos trashumantes, los pueblos que van nómadas, pues, de un lado a otro? Y ahí está la cantidad de autores. Revista de la Universidad de México. Una maravilla esto. Antes era más larga, más grande el formato, ¿no? Yo tengo una colección ahí como de unas 50, donde le daban mucho énfasis en la parte de la literatura, los nuevos cuentos, los nuevos escritores, etcétera. Pero esto es una verdad, una maravilla. Le vamos a dar tiempo a esto. El programa de hoy va a tener como tres momentos. La primera parte voy a hacer como una especie de un popurrí de noticias que quieren ocultar, de esas noticias que que incomodan, ¿verdad? Y que quieren opacarlas, que quieren que ya nadie hable de ellas, pues vamos a por lo menos a mencionar los titulares y a dar un breve, brevísimo comentario o una interpretación breve, pequeña sobre eso. Luego nos vamos a ir al pan pan, al vino vino, donde quiero abordar un tema a profundidad sobre la comunicación. Miren, estoy sorprendido porque de verdad esto es una guerra comunicacional, como yo les he venido insistiendo, pero resulta que ahora, con esta avergonzada pública que le dio el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al presidente de El Salvador, donde le dice, mire, nosotros resolvimos el problema esto de los homicidios, pero construyendo universidades, no cárceles. Y entonces, y le dice, ¿verdad? Mire, ¿y por qué no hacemos un debate? Entonces lo puso en jaque mate, ¿verdad? O aceptas el debate o no lo aceptas. Si no lo aceptas, pierdes. Y si lo aceptas, también pierdes. Eso es un jaque mate. Entonces, ante eso, digamos, es una tendencia mundial sobre el tema este de la educación y las universidades para reducir la inseguridad y la delincuencia, etcétera. Y entonces, ¿saben cómo han reaccionado? Primero atacando a Petro, pero después hemos empezado a ver, ya comunicacionalmente bien trabajados como ellos lo hacen, anda un video por ahí de una escuela en Izalco y que la gran hermosura de la escuela y unas fotografías y bien iluminadas, entonces van a entrar en una matriz de comunicación, ¿verdad? Para decir que también atienden la parte comunicacional después de esta abofeteada mundial y pública, pues, ¿verdad? Sobre este tema interesante cómo se mueve la parte comunicacional. Entonces nosotros tenemos también que hacer ruido comunicacional. Ese es el título del programa de hoy. Hagamos ruido comunicacional. Y lo quiero explicar, darme un poco de tiempo ahí en el pan pan al vino vino de eso. Porque es importante hacerlo, importante. Y por supuesto también el aula literaria que ya les daba ahí en primicia las imágenes de estos libros. Hay que leer, porque solo si lees esos libros, ¿verdad? Y se te abren otros mundos, otras perspectivas, ¿verdad? Y sacas un poco la cabeza de este mundanal ruido en el que nos encontramos. Así que, bueno, bienvenidos. Y por supuesto vamos a dar el espacio a sus participaciones a través de nuestros teléfonos y también a través del WhatsApp. Ahí vamos a estar en 7540-1875, pero usted puede ir escribiendo. Voy a ir mandándonos sus comentarios de los temas que vamos avanzando. Yo los voy a ir leyendo y los vamos a ir sacando. Entonces vamos a hacer ahora un gran programa, ¿verdad? Donde mezclemos eso, mezclemos la política, la realidad, la economía, lo social, lo literario, lo cultural, porque al final somos todos un solo entramado. Nuestra vida es un tejido enorme, es como una gran enredadera. Entonces, en todo eso también hay que darle espacio a lo sublime, a la literatura, a lo oculto, al espíritu que respire entre tanta abominación cotidiana. Así que así estamos. Yo vengo al 100, así, pleno, lleno de entusiasmo, lleno del espíritu, a hacer un gran programa. Al 100 vengo yo, no sé cómo está el equipo, los veo así como estresaditos, ajustados. ¿Cómo está el equipo allá en cabina y en redes?
Estresado, Walter, al 100.
¿Te estresa el Independiente Radio o tanto tráfico y tanto calor? ¿O cómo es la cosa?
Un conjunto de todo un poco.
Es una enredadera la vida, Fran. Bienvenidos al Independiente Radio, 2.9 en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. A partir de las 4 de la tarde, en el 106.9 FM Radio, abre una zona libre, hecha para ti. Zona libre. Con música, entretenimiento y más. Hacemos la diferencia en el dial. Zona libre.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vámonos con un popurrí de notas que quieren ocultar, pero bueno, ya se están reportando desde Australia. Al 100 Walter, dice por acá, nos escriben desde Estados Unidos, Juan Landaverde, también al 100. ¿Cómo está, Juan?
Excelente, muchísimas gracias a mi Walter. Un abrazo, un saludito, que se la pase bonito.
Bueno, siempre al 100 allá, Juan Landaverde, en Estados Unidos. Bueno, está la gente aquí reportándose, me escribe también desde una importante universidad de este país. Walter, estamos al 100. Bueno, todos al 100. Miren, hay unas partes de noticias en esta batalla comunicacional que intentan como tenerlas, no ocultas porque no pueden, pues, ocultarlas en su totalidad, pero les bajan perfil. Y en los programas de debate ni los tocan, los hacen de lado. Y tiran otros temas y tiran otras cortinas de humo. Bueno, el primer tema, por supuesto, es lo de los pandilleros que el gobierno de Estados Unidos ayudó a capturó en México, ¿verdad? Y ya se encuentran en México. Pero ahí está el famoso caso esta semana. Estamos hablando de casos que pasaron desde el jueves que tuvimos el programa, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y ahora pues son una cantidad de cosas, pero lo que ha estado en noticia más fuerte es lo del Croc, famoso Croc, este pandillero que, de acuerdo a información en los Estados Unidos ya judicializada, el gobierno de El Salvador ayudó a escapar, ¿verdad? Y ha sido ubicado en México. Hay una publicación de un sitio llamado Infobae que firma el periodista Héctor Silva, donde se reporta que el cabecilla de la MS-13 ya fue ubicado allá en México, en la ciudad azteca. Hay una, hasta la colonia dan ahí cerca del Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Es interesante darle seguimiento, porque de ser capturado pues va a ser un testigo clave, ¿verdad? Y aquí viene otro tema a la par que lo han querido ocultar, que es la extradición de los pandilleros principales de la famosa ranfla, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia, ya saben ustedes, una corte impuesta, Sala de lo Constitucional impuesta, y otros magistrados genuflexos, ¿verdad? Han congelado la extradición de los influyentes cabecillas. Entonces eso es lo que se ha dado esta semana, pero le meten una sobreabundancia de información en otros temas, que es lo que se llama infodemia, o sea, o pandemia de información, para ocultar esto. Fíjense que ahí están los nombres de los extraditables, serían, ¿verdad? Los cabecillas, los pandilleros extraditables. Ahora, yo siempre me he hecho esa pregunta. ¿Por qué, si el gobierno tiene una guerra contra las pandillas, eso, así lo han vendido, ¿por qué el gobierno evita la extradición de los pandilleros principales? Esa es la gran pregunta. Ahí están los nombres, ahí salen todos permanentemente en las publicaciones. Y entonces, la Corte Suprema de Justicia, fíjense ustedes, ya dejó en pausa la extradición solicitada por la justicia estadounidense de los cabecillas de la Mara Salvatrucha. En otras palabras, bueno, los están protegiendo de que no se vayan. Entonces, ese es un tema importante. O sea, usted solo hágase esa pregunta. Nada más. ¿Vean? Siempre en este marco, hay otra nota que a mí siempre me sorprende. Cómo hay los afectados de este régimen de decepción, ¿verdad? Por ejemplo, está dejando en una comunidad, hay 22 niños que han quedado sin sus padres. Estamos hablando de la comunidad San Luis El Meneadero, ¿verdad? O El Meneadero, así le dicen a la comunidad, así lo abrevian los lugareños. ¿De dónde es usted? El Meneadero, te dicen ellos, ¿verdad? Bueno, fíjense que ahí no quedaron varones en esa comunidad. Algunos los han encarcelado, otros se han ido a los Estados Unidos o para otro. Fíjense que y en esa comunidad toda la gente dice, mira, aquí no habían pandillas, aquí no había ningún tipo de problema de esto, pero con este régimen de excepción a partir del 27 de marzo, pero estamos hablando del año pasado, y ahí está la lista de los que han salido del pueblo. Lo más impactante es esto, 22 niños que han quedado sin sus papás. Entonces las familias han salido a protestar, Ahí está uno de la esposa de Víctor Manuel Murillo, que fue capturado ahí en el Meneadero y que está preso. Fue capturado en febrero, el 16 de febrero. Muestra ahí las fotos de él, de los hijos, donde está trabajando. Y fueron a una especie de protesta en frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que tampoco hace nada esta Procuraduría. Entonces, ahí hay un montón de niños. Y yo me pregunto, ¿qué onda ahí con la ley esa? Ellos estaban gritando ahí, habían unos carteles que decían crecer sin cariño. Crecer sin cariño. Bueno, las múltiples capturas ahí, es una comunidad, pero más que todo por los niños, pues, ¿verdad? Que y la gente está explicando, están demostrando que no tienen ningún tipo de vinculación, porque aquí nadie, y voy a ratificar eso, nadie está defendiendo aquí a delincuentes, ni nadie está defendiendo aquí a pandilleros, así, definitivamente. Bueno, otra actividad que se dio también este fin de semana, una actividad en la UCA donde se rechaza la posible reactivación de la minería metálica, ¿verdad? Ahí han exhortado al gobierno a que ya diga la verdad sobre esto, si van, hay una ley que la prohíbe ya expresamente. Ahí andaba hasta el arzobispo José Luis Escobar Ala, ¿verdad? El arzobispo de San Salvador y un montón de organizaciones y comunidades sobre esto de la minería metálica. Bueno, ahí el obispo está claramente opuesto a que se reabra la minería metálica. Yo me preguntaba, después de leer la nota, y decía, bueno, ¿qué sucede si el gobierno se va de lleno a abrir la minería metálica y hace un pacto con estas mineras canadienses, norteamericanas, y se mete con todo? ¿Va a tener valor ahí don José Luis Escobar Ala, obispo, de mantener su palabra? Porque él ha dicho que la minería no es buena para nadie. En un país tan pequeño como el nuestro, densamente poblado, debemos estar, ojalá mantenga ese discurso cuando truene ahí la cosa. Otra noticia que han tenido así calladita, están llegando las denuncias y ya está público que se han incrementado los asaltos en los buses. Los usuarios de los buses que vienen desde Santana a San Salvador, Santana, Huachapán, Santana, Sonsonate, los delincuentes aprovechan, sobre todo cuando vienen a trabajar en las madrugadas, sacan pistolas y sacan cuchillos. Y aquí también sumo una notificación de la Embajada de Estados Unidos de tener cuidado, ¿verdad?, al viajar a El Salvador por la alta criminalidad. Entonces esto rompe esa burbuja del país más seguro del mundo. Hay que mencionarlas porque estas notas, bueno, podríamos hacer un enorme programa con eso, pasar las denuncias, etcétera, pero bueno. El tiempo es oro. Otra nota que han querido opacar y pues sí, es que dice Patricio Pineda, que es experto en el tema de pensiones, él dice que el gobierno de El Salvador, con esa ley que aprobó de pensiones al principio del año, puede hacerle un borrasaldo a los ahorros de los trabajadores. Eso es grave. Es decir, este representante de la mesa de trabajo para una pensión digna advierte, ¿verdad?, que las autoridades no han explicado qué pasará con los fondos de pensiones que ya usó el gobierno. Y miren, es gravísimo. El gobierno ya usó 6.202 millones de los trabajadores, así literal. Y bueno, ya van casi 3 meses de vigencia de la nueva ley y bueno, esas condiciones de deuda no han sido definidas. Y ahí va a ser eso un bolsillo sin fondo, eso. Un barril sin fondo, ahí lo están denunciando. Otra noticia que casi no sale, que casi no le han hecho mucho escándalo, es una de estas de las empresas de Bitcoin. Aquí trajeron a un importante fundador de la empresa Tether, que tiene que ver con el Bitcoin. Se llama Brooke Pierce, y lo anduvieron ahí en helicóptero y las grandes fotos, y fue el primero que aparecía ahí con la embajadora, con el presidente, con todo el equipo ese. Fíjense que esta empresa Tether que ha fundado este Brooke Pierce, que anduvo aquí, según el periódico The Wall Street Journal, ¿verdad?, esta empresa abrió cuentas en Turquía y fueron utilizadas para financiar a terroristas en Medio Oriente. Y entonces exponen ahí, ¿verdad?, cómo esta empresa, ¿verdad?, dedicada a las criptomonedas, ¿verdad?, como Tether, ¿verdad?, están construyendo un complejo mecanismo, dicen ellos, que les asegura poder abrir cuentas bancarias para respaldar sus transacciones en Bitcoin. Y este mecanismo incluye falsificación de documentos y apertura de cuentas en distintos bancos en varios países como una medida desesperada. Emplearon, dice, las compañías en el 18. Y ahí va la historia. Pues este señor fue presentado aquí por el gobierno como un gran inversionista, este tal Brooke Pierce, ¿verdad? Y aquí anduvo y habló. Cuando visitó El Salvador en el 21, no sé si se acuerdan ustedes, apareció en grandes conferencias de prensa y como inversionista y presidente de la Fundación Bitcoin, y aseguró haber venido para invertir y ayudar al Salvador. Bye. Otra noticia que se cae. Hay otra que dice que El Salvador ya no es democracia, que es una autocracia. Esta sí la he oído bastante por ahí, ¿verdad? Hubo otro foro donde se da a conocer que la violencia social continúa causando migración forzada, en el país. Bueno, en lo económico, el precio del quintal de frijol de seda ya anda por 113, 115 en algunas zonas del país, ¿verdad? Ya alcanzó más de lo 1.30 por libra del frijol, casi más del 50%, casi, ¿verdad? Del precio. Este tema de la economía es el que quieren bajar, ya vamos a hablar de eso ahí en el pan pan al vino vino. Bueno, y la persecución política, pues, esta semana se hizo la acusación contra Medardo González y contra Lorena Peña, y evidentemente, como dice Medardo, es una venganza política del gobierno para apartarlo, para callarlo, y le han montado esto, ¿verdad?, de una investigación, tanto a Lorena como a él. Ahí está planteado, persecución política a través de la vía judicial, que es un mecanismo que están utilizando para inhabilitar a distintas personalidades, bueno, en todo, de lo que yo he visto, bueno, en América del Sur, Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en fin, tanta cosa. Miren, pues, el Plan Internacional dijo también este fin de semana que más de 10.000 menores intentaron dejar El Salvador en los años anteriores. Bueno, hay más, y de escándalo, por ejemplo, la DOM, que es esta que va a construir supuestamente en los distintos municipios, le han dado por ley la posibilidad de que se endeude por hasta 808 millones, imagínense ustedes. Es una titularización de deuda, qué tremendo. Bueno, y así hay más notas, pero todo esto es lo que está pasando. Entonces esto es un cóctel de cosas que hay que tener un poco de serenidad, observarlas todas. Bueno, pero en conclusión, es que lo que está dándose es un desmontaje de la institucionalidad, digamos, y también hay un declive en el acceso a la canasta básica de las personas, y se está complicando esto de lo económico, pero le han logrado bajar perfil. Ya vamos a hablar de eso ahora en el pan pan cuando vengamos. 2:23 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Aquí, antes de entrarnos al pan pan, mira, dice, nos escriben rápidamente, dice, es que solo por este medio nos damos cuenta, pero lo de Medardo y Lorena Peña son cortinas de humo. Solo a través de su programa nos estamos dando cuenta de esto. Ellos, los otros, solo transmiten accidentes de tránsito, dice, tremendo. Nos saludan también, buenas tardes. Qué bueno, dice, que ya terminaron una escuela, dice, de las 5.000 al ritmo que van, una por año. Qué tremendo. Hay una escuela parvularia, nos envían una imagen ahí de cómo está, ¿verdad?, en malas condiciones, ¿verdad?, para que no se crean que solo esa escuela de película que está, nos están enviando. Gracias a todos, dice. Bueno, Walter, demos la batalla comunicacional. El asunto de la acusación del Departamento de Justicia de USA y la captura de los pandilleros también a los gastos del Bitcoin por parte del gobierno. Es interesante, ¿verdad? Interesante. Bueno, estamos con todo. Gracias a todos los que están ahí opinando. Vámonos al pan pan, al vino vino.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Hagamos ruido comunicacional. Anda circulando, ya, con todo el patrocinio, la pauta pagada, ¿verdad?, una publicación de una tal hermosura de una escuela que se ha inaugurado en Izalco. Es un aula y le han puesto hasta fotos y aquella cosa, e iluminación y todo, así como al estilo cinematográfico, ¿verdad? Y una publicación, desde luego, oficial del régimen. Entonces, es bien fácil, ¿verdad?, verla y, bueno, creérsela. Entonces yo les pido a todos los oyentes de la radio, del programa, a los que nos siguen, que no se queden con la noticia o con la información así nomás a secas, que hay que hacer un esfuerzo conceptual. O sea, que hay que preguntarse, pues, preguntarse de por qué esa noticia ahora, qué puede haber detrás de esa noticia, pues tenemos que hacerlo. Yo le he dicho insistentemente que estamos en una guerra comunicacional. Y cada video de estos, que según Disruptiva de la Gavidia son casi 100 diarios que produce el gobierno. Bueno, cuando al régimen y a este gobierno se le vino encima el tema del costo de la vida, rápidamente ellos, ¿verdad?, por supuesto a través de redes, pero tenían que tener algo de material, inventaron esto de los mercaditos y esto de las ventas ahí, que vendían huevos baratos y te pedían el DUI. Bueno, fueron unos 8 o 9 más o menos en distintos lados y lo hicieron un par de días. Cuando ya baja la presión comunicacional y mediática, eso desaparece, pero les dio pie para hacer fotos, para hacer comunicación. Pero lo más importante, fíjense, yo vi una portada que decía que los salvadoreños ven con beneplácito el plan económico del gobierno. Yo me preguntaba, ¿cuál plan económico que va a sacar este? No hay nada, o sea, era eso, es comunicacionalmente eso. Bueno, cuando se le vino encima la captura de los líderes pandilleros en México y extraditados a Estados Unidos, que es un tema gravísimo por lo que ellos tienen que decir, por lo que tienen que hablar, por la vinculación con funcionarios, ¿verdad?, rápidamente salió, pero en cuestión de horas, el traslado de estos 2000 pandilleros a la megacárcel, al megapenal, y puso en escena el tema con unas fotos bien construidas, con unos videos cinematográficamente, ya casi al estilo de Netflix eso, ¿verdad? Y bueno, logró reparar un poco y ponerlo en agenda, no solo aquí, sino también mundial, ¿verdad? Y ya casi nadie habló de lo del juicio en Estados Unidos a los líderes pandilleros, y entonces le bajó. Eso fue un gran montaje. Un operativo comunicacional con una noticia realmente que impactó a casi todo el mundo por lo dantesco de las imágenes. Cuando Petro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo expone a El Salvador y dice, casi burlándose, ¿verdad?, diciendo que lo que ellos habían resuelto, pues, el problema este también en gran medida en Bogotá y Medellín, de la inseguridad y la violencia ciudadana y todo esto, y la delincuencia, lo habían reducido creando universidades y no cárceles, ¿verdad? Él dio un jaque mate, porque le dijo, bueno, debatamos, pues, presidente de El Salvador, debatamos. Entonces, bueno, si no debatía, perdía, y si debatía, también perdía. Eso es lo que se llama jaque mate. Bueno, ¿cómo reaccionaron? Reaccionaron atacando a Petro, etcétera, pero no pudieron quitarse la bofetada. Fue una bofetada. Entonces, a los días aparecen estas imágenes de esas escuelas hermosas, una que han inaugurado, dicen, Izalco, hermosa, y están golpeándole comunicacionalmente con eso, están pautando bastante fuerte, y es lógico, van a crear una matriz de comunicación en donde se diga que se le apuesta la comunicación también, de que hay varias escuelas, etcétera, que están construyendo, que algunas las están reparando, etcétera. Además vienen los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, y ahí por junio van a utilizar toda la coyuntura esa que se viene para decir que, bueno, que repararon la UE como nunca antes, ¿verdad?, y que la UE, bueno, etcétera. Entonces, a partir de ahí, de esa reflexión, viene, es lo que viene. Entonces yo he insistido que estamos realmente como en un juego comunicacional, algo así, donde el poder y la política se entremezclan, por supuesto, pero tenemos que tener un pequeño esfuerzo crítico, mental, de por lo menos preguntarnos. Bueno, y no replicar también, por supuesto, en las propias redes de uno y en las plataformas de uno, o sea, lo que te tiran y lo que tú sabes claramente que es parte de una guerra comunicacional, de manipulación. Entonces hay que dar nuestras propias guerras comunicacionales. Por eso el título, Hagamos Ruido Comunicacional. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, en tus grupos digitales, en tus familias, en tu casa, en tu mesa, en tu trabajo, en tu parada, con tus amistades, o sea, en donde sea tienes que hacer el ruido comunicacional. Y, es decir, identificar a los medios digitales también manipuladores, ¿verdad? Y no dejarse sorprender, pero sobre todo ayudar a que los vecinos, los amigos, los parientes despierten. Fíjense que esto del costo de la vida le ha preocupado tanto, ¿verdad?, al régimen, que por eso han querido aplacar ese tema. Y no crean que es que ya bajaron los limones, o ya bajaron los huevos, o ya o los aguacates, o los frijoles. Al contrario, acabo de leerle una nota que han subido los frijoles. O sea, la cosa sigue subiendo, la situación económica sigue empeorando, pero a nivel comunicacional, en ese macro universo de información que es infodemia, esa saturación de información, aplacan, o sea, apagan el tema de la economía. Pero la gente empezaba a despertar por el estómago, por el problema del costo de la vida. Entonces hay que ser astutos, ¿verdad? Hay que espadear en redes, ¿verdad? Hay que hacer ruido comunicacional. Fíjense que yo este fin de semana subí un tweet pequeño de un mensaje del Pastor Vega que me encantó, y en cuestiones de horas empezó a reproducirse, porque realmente, o sea, el mensaje está bien planteado. No me quiero detener tanto en el mensaje, sino más en la lógica. Pero miren, ahí tiene, los que lo están viendo en vivo en Facebook y en YouTube, ahí miren, más de, casi ya está llegando a 36,000 vistas, personas que lo vieron. Entonces entraron en shock y empezaron a atacarme. Atacar primero al pastor, después me atacaban a mí. Entonces yo lo que hacía era, bueno, que veía todos los mensajes, y los que eran groseros, los que con palabras obscenas, etcétera, y malcriados y todo, los iba, eliminando y quitando ahí, pues, para que no se viera, porque no estaba en, no eran nada propositivos, sino aparte eran ofensivos y groseros. Bueno, ¿qué pasó? Pasé casi 2 días en eso. Me mandaron casi como 500 mensajes de ataques. Bueno, se pueden identificar los que son bots. Bots son estos cuentas falsas electrónicas, ¿verdad?, que tienen 0 seguidores, etcétera. Entonces, yo creo que el punto en esto es que tenemos que hacer ruido comunicacional. Tenemos que hacer, o sea, en vez de estar reproduciendo lo que ellos mandan y uno comentando, uno tiene que hacer una pequeña construcción. Usted tiene que entrar a la batalla comunicacional. Ya salga de su zona de confort, ¿verdad? Usted tiene que crear su cuenta, participar, por supuesto, debatir, discutir. Con algunos, por supuesto, no se podrá, pero si usted deja ahí sus mensajes, ¿verdad?, está haciendo guerra comunicacional, porque esta es el arma que tiene, bueno, el gobierno actual, que le ayudó para llegar, le ha ayudado para mantenerse y mantener esa popularidad. Pero todo es una construcción del metaverso. Entonces tienes que entrar a la guerra comunicacional, a hacer ruido comunicacional. No solo en redes, también, ya lo he dicho, en distintos espacios, pero es que hay que hacerlo. O sea, ¿por qué creen ustedes que están levantando todos estos casos judiciales? Vean. Son cortinas de humo para opacar el tema de lo económico que está afectando, y para opacar el tema de lo impactante y lo fuerte que es esto de la negociación con las pandillas. Así es esto, estamos en una guerra comunicacional. Claro, del otro lado va a ser una maravilla. Mira, hoy en la mañana yo espantado porque la ministra de Turismo diciendo que todo el país está expectante para que ya viene Miss Universo aquí, y que es una maravilla y que va a desatar. Y yo, no puede ser, ¿ve? No puede ser que nadie cuestione, que nadie pregunte. Y que el plan económico del gobierno ha sido aceptado. ¿Pero cuál plan? ¿Dónde está el plan? ¿Cuándo lo presentaron? ¿Qué dice? Entonces, es como una cosa surrealista. surrealista. El que tenga oídos y quiera oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, rápidamente, porque quiero darle a la literatura, hombre. Miren, nos escribe un oyente y dice: estoy de acuerdo contigo, Walter. Las vísceras más delgadas que se rompen son las del bolsillo. Qué bonita esa metáfora. Las vísceras más delgadas que se rompen son las del bolsillo. Ah, excelente, excelente, ¿verdad? Me gusta cuando llega de invitado al Canal 21 y como dice la señora Pastor, cómo defiendo el indefendible y la paciencia que usted tiene, tanto con el presentador y los invitados, que a legua se nota que son alabadores del régimen. Bueno, eso es parte de lo que nos están enviando. Nos tiran también otras informaciones sobre el entierro de este sepelio del joven en el cantón Huitzilpeque de San Pedro Perulapán, bueno, que murió y que sufrió una golpiza, y él tenía problemas también, este muchacho, imagínense qué barbaridad lo que le tocó. Es terrible, ¿verdad? Rápidamente, sí, adelante, te escuchamos, diga.
Sí. Platicando con personas, bueno, bastante pobres, ellas están indignadas por ese evento de belleza que se va a hacer. Sí. Dicen que son puras tonteras que va a hacer el gobierno actual. Y quiero decir una cosa bien curiosa. Unas personas, este lugar, cuando andaba de candidato Bukele, hasta hicieron un altar donde tenían la foto de él. Pero cuando vieron de que los alimentos están caros y les capturaron a un familiar de los muchachos de ellos y no ha salido, decidieron asaltar. Es que no andemos dejándonos engañar. Muchas gracias.
Bueno, gracias a usted. Dice otro oyente aquí que escribe: Walter, este régimen solo cortinas de humo tira, son buenos para eso. ¿A qué hora van a entregar a Osiris Luna y Marroquín, ¿vean? Que se han sido señalados? ¿Va a esperar Estados Unidos o los va a venir a traer? Dice oyente. Otro dice que están al 100. Adelante, dale, salvadoreño, dime.
Walter, dime. Raudales, lo que tú llamas guerra comunicacional en realidad es una guerra de control ciudadana. Es más peor que lo que tú mencionas. Lo que Nayib Bukele está consiguiendo es controlar a los ciudadanos para que no usen el artículo 87 de la Constitución. Por lo tanto, uno... Tú la vez pasada dijiste que ibas a comenzar a organizar las comisiones constitucionales ciudadanas populares para comenzar a planificar cómo llegar a utilizar el 87. Eso es lo que está evitando Nayib Bukele con lo que tú llamas guerra comunicacional. Hay que pasar a conformar esas comisiones constitucionales populares ciudadanas para utilizar el 87, Walter. Pasa, bueno, muy buenos días, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el 87 es el que habla de, ante el rompimiento y la reelección, el derecho a la insurrección. Dice, bueno, mire, Walter, que cambie la agenda en el 21, dice, que ya no solo toca en seguridad, haz la observación. Bueno, también la vamos a hacer. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Sí, claro, mi nombre es Daniel Figuero. Mire, yo la verdad las cosas... Creo que, bueno, mi rubro de trabajo es andar en las plataformas de Uber y todo, de Driver. Sí se ve que el gobierno pues está trabajando y todo, pero algo que a mí me molesta es que no lo hacen con transparencia, ¿ya? Ellos, al final, yo siento que el gobierno ese de Bukele realmente lo que ha hecho es bien inteligente este tipo, porque realmente él se dio cuenta que los salvadoreños pagábamos renta a estas estructuras criminales. ¿Él qué hizo? Quitó las pandillas, pero hoy todos pagamos rentas. Los recibos de luz, yo tengo las mismas cosas de mi casa, pagaba $17, hoy pago 25, hasta $35. El agua igual, el grano, los granos básicos se han ido hasta arriba, el sueldo mínimo vale lo que vale un pollo. Entonces realmente siento yo que este gobierno, pues, sí, la mayoría hablan que puya, que es el presidente, que todo el mundo lo quiere y que no sé qué, pero realmente aquí nos están chupando.
Bueno, Interesante.
Nos está matando, nos está consumiendo. Todo está caro.
Claro, claro. Y ese es el tema que ellos quieren.
Al mínimo le suben totalmente
a
todo.
Fíjese que ese es el tema que ellos quieren ocultar, fíjese. Exacto. Que no se hable de esta carencia. Entonces,
eso es lo que yo me pongo a pensar. Sí. Esa es otra cosa. ¿Por qué le gusta tanto la popularidad de la que pumbia, que no caímos en pago con Estados Unidos, 800 millones de dólares pagados? ¿Qué le cuesta a él tener un poco de humildad y hubiera abonado la mitad y la otra mitad lo hubiera invertido en el país?
Bueno, y dicen que ese dinero es de las reservas nacionales y que hay un riesgo en la banca. Pero, tanta cosa, ¿verdad?
Pero igual, sí, de igual manera, sí, lo hubiera claro. Lo hubiera podido haber invertido en el país.
Claro.
Esa es otra cosa. ¿Cómo está eso que están sacando a los que se han llevado presos? Son 6 meses de su vida que la gente ha ido preso injustamente y los han sacado. ¿Cómo está eso que ni siquiera se digna darles transporte?
Bueno, no los han sacado a todos, porque hay un montón de gente, una gran injusticia, eso es tremendo, eso es tremendo. Mire,
en vez de ellos, son 6 meses de su vida donde pierden trabajo, la familia depende de eso. ¿Qué le cuesta el gobierno remunerar esos 6 meses que han estado presos como un delincuente que no ha hecho nada?
Fíjese que hoy hay un dato importante a partir de su llamada que me despierta inquietud, porque yo hablaba con una persona que venía a trabajar desde la zona de Ilopango. Y me decía que su familia pagaba renta a los manchados, así le llamó ella. Pagaba renta a los manchados, es decir, a los que están tatuados. Y dice, bueno, dice, y ya no hay manchados, dice, en la comunidad. Sin embargo, dice, han llegado a pedirnos renta a otros que ya no están manchados, dice. Fíjese qué interesante. Y ahora, dice, llegan y dicen que les van a pedir colaboración para ciertos proyectos de la comunidad. O sea, lo siguen extorsionando, solo que ahora no manchados. Entonces, interesante lo que me contó esa persona, porque yo me quedé pensando, okay. Entonces ahora lo que han mutado esas pandillas, ahora ya no están manchadas, pero siempre ya empiezan a llegar a algunas comunidades también.
Mire, lo que pasa. Sí. Yo lo que voy es que realmente... Imagínese usted qué triste es. La gente que han desalojado todo el área del centro de San Salvador, gente que tiene más de 25 años que de ahí vivir. Yo no estoy en contra que arreglen o no arreglen, está bien, pero lo hubieran reubicado.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Son inteligentes, ponen el rey del régimen, y aquí ¿qué vas a decir? Si decís algo, te ponemos a la par de todos los mareos, te ponemos un paquete de droga. ¿Qué te dicen? ¿Agrupación elitista o si no, qué dicen? Contrabando.
Y bueno, ese es un problema, claro, usted lo ha dicho, usted lo ha definido muy bien, entre la espada y la pared.
Estamos en problemas porque derecho no tenemos.
Aparte de eso, yo creo que hay que verlo también de manera estructural, porque aquí no hay una política.
Claro, si antes nos amenazaban las pandillas, hoy nos amenazan los policías.
Y los soldados.
Claro, y uno teniendo sus antecedentes libres y todo, y nada de manchado. Yo, gracias a Dios, nunca he hecho nada ilícito, nunca, no le debo nada, pero ¿qué pasa? Quieren salir asustando a la gente, sí. que aquí, que allá, que no sé. Hay gente que dice, no, que yo apoyo, que no sé, está bien, yo no digo que está mal, está bien, pero deberían de haberse informado, hubieran estructurado bien ese tipo de régimen, porque se han llevado gente... Dios mío,
inocente.
Que defiende los hijos de una persona.
Inocente, se han destruido una cantidad de familias. Y mire, eso que andan hablando que son tipo 5,000, yo creo que son más, yo creo que es el
son
doble
más.
De gente.
Y eso que solo lo saquen y ya estuvo.
El doble,
hombre,
de gente.
Así como dicen ellos que son buenos gobiernos, ¿por qué no le remuneran los 6 meses de su vida que se iba a pagar como un delincuente y no ha debido nada? Que ni siquiera transporte le dan.
Bueno, más todo la gente, la familia... La familia
lo llevaron para allá. Ajá. ¿Y qué dice el muchacho? No, dijo, no, me pude ahí, mire, cree que me da raíz, y vestido de blanco, pues.
Sí. Bueno, y mire, y también, entonces, y la familia tiene que rebuscarse con el famoso paquete ese, ¿verdad? Es un drama también,
entonces,
y se endeuda la familia, es un drama.
Yo realmente siento que este gobierno, yo realmente siento que vamos para un régimen, así se lo digo, vamos... todo el poder centrado hace daño.
Bueno, hay que hacer la batalla y gracias a usted por su llamada, por reflexionar, por participar. De eso se trata aquí el programa, La Voz
Pero
Ciudadana.
Imagínese que los de la Asamblea solo dicen aprobar, ni siquiera investigan.
Esos son puyabotones, ¿no? Son puyabotones.
Vale, mire, esa cuestión de yo manejo moto y manejo carro. ¿Por qué cree usted que existen los seguros de carro? ¿Por qué existe? ¿Por qué cree usted que chocan carro con carro chocan? Quieren que el motociclista vaya atrás del carro, pero puya, tiene más posibilidades de quedar debido, perdón, debido a un carro.
Claro.
El de la moto, ¿cómo va a quedar? En medio de los dos carros bien sembrados.
¿Y usted se dedica?
¿Inválido, en coma o la muerte?
¿Y usted se dedica como a trabajar ahí de Uber o distribuir?
Sí, claro, claro. Entonces, sí, realmente nosotros andamos en todas partes, pero le digo, realmente está cara la vida. Sí.
Bueno, está cara la vida.
Imagínese que en Estados Unidos, sí. Él dice que quiere ser como Canadá, que quiere ser como está. Seamos realistas, en Estados Unidos ahorita el galón anda por $7, $5.
Imagínese.
El dólar, aquí estamos a 4.15 y ganamos, ¿cuánto la hora? Como $1, $2 la hora. Ya ganan $30 la hora.
Mire,
y el galón allá está por...
Claro, eso es todo, todo es relativo, pero usted en sus vueltas que han dado no ha detectado que ha empezado como un declive, como que hay más descontento.
Yo, claro, se nota,
no sé si usted lo nota.
Totalmente, mire, con la gente que yo conozco, recuerde que esa gente injusta que se han llevado, tiene primo, tiene suegro, tiene familia, tiene tíos, padres. No, realmente no es así, pues, no es así.
Bueno, gracias por su llamada, vamos a seguir, le agradezco su llamada y su sintonía, que ande ahí trabajando, y también, bueno, una persona que anda en el día a día ganándose la vida. Importante escuchar estas reacciones. Y miren que vale la pena, repito eso que me dijo esa persona, antes nos cobraban renta los manchados, dice. Bueno, y se fueron, ya no están huyendo o capturados o lo que fuera, pero ahora llegan a sacarte renta a otras no manchados y te dicen, vamos a ayudarlos para un proyectito aquí, no sé cuándo, y tienen que darle, ¿y cómo? Pues es un proceso, o sea, es una descomposición social, ese es lo que tenemos, descomposición social. Pero hablemos de literatura, 2:47 en todo el territorio nacional. Vamos a hablar de una novelaza que tenemos y de estos libros que nos regalaron. Desierto, revista de la Universidad de México, La Nueva Época. ¿Qué libro es esto? ¿Y qué estudio, vea? Más profundo, vea. Cada tema. Me mandaron uno también sobre el lenguaje. Otra revista sobre los mitos. Impresionante. Otra revista sobre el ritmo. Esa es preciosa. Sobre el ritmo, imagínense. Y echan todo el rollazo del ritmo y cómo eso tiene que ver. 2:48. Cristian Alarcón, la novela El Tercer Paraíso. Tercer Paraíso. Ganó el premio Alfaguara del año 22, del año pasado. Bueno, la he leído, me atrapó. Tenía días que no me atrapaba una novela o un libro, así que me atrapara de esta manera. Solo tiene 3 capítulos, El Primer Paraíso, El Segundo Paraíso y El Tercer Paraíso. Entonces es... bastante autobiográfica, escrita durante la pandemia, y digamos el contexto en el que la hace es que él empieza a construir un jardín como está encerrado en la pandemia. Entonces empieza a hablar de flores, a leer de flores y todo. Entonces eso lo traslada a él, ¿verdad?, a su primer paraíso, que es cuando vivía con su abuela Alba, dice aquí su abuela Alba. Eso es una zona austral allá en Chile, ¿verdad? Frontera Chile-Argentina. Y entonces, interesante porque él describe a ese niño, ¿eh?, en las faldas de su abuela, y describe de una forma sublime, preciosa, hermosa, de cómo esa abuela cuidaba su jardín, cuidaba su casa, se esmeraba entre las cotidianidades, ¿verdad?, a sembrar una flor, a cuidar esa flor, etcétera. Ese es un poco el primer capítulo de ese jardín, y habla también de cómo sus padres se conocieron, pero todo va describiendo también ese machismo, ¿verdad?, de cómo golpeaban a las mujeres, a su mamá, cómo la golpeaba a su papá, es decir, el abuelo del, y así. Bueno, el segundo jardín, ¿verdad?, es cuando ya él va creciendo, su mamá ya se casa, viene el golpe de Pinochet, ¿verdad?, en Chile. Cambia todo porque su papá era sindicalista, minero, y bueno, tienen que huir y cruzan la frontera y se van para Argentina. Entonces ahí, bueno, viven mal, en una gran pobreza, y aún ahí, bueno, habla del segundo jardín, ¿verdad?, que es ese momento duro, difícil. Su papá alcohólico, después se redime, sale del alcoholismo, su madre en una profunda depresión, y él cuenta ahí que a los 7 años le tocaba, ¿verdad?, unas tareas de una responsabilidad tal de cuidar a otro, a su niño más pequeño, etcétera, y maneja, digamos, el lenguaje de una forma excepcional. Bueno, y el tercer jardín ya es ahora él como profesor en una universidad en Buenos Aires, es profesor de periodismo, de redacción y de literatura, de periodismo también creativo, investigativo. Y bueno, Cristian cuenta ahí, Cristian Alarcón, el autor, ¿verdad?, cómo ese es su tercer paraíso. Pero lo importante de esto es que él crea como una nueva estructura literaria. Es decir, miren, una novela por lo general comienza contándote desde que nació, hasta que va creciendo, hasta que muere o lo matan, etcétera. Bueno, ese tipo de estructura literaria se llama lineal, ¿verdad? Hay otra que es en forma de espiral, que así como comienza la novela, así termina. Es como el caso, por ejemplo, de Cien Años de Soledad, García Márquez, ¿verdad? Cuando Buendía estaba frente al pelotón de fusilamiento, recordó y comienza a recordar, y la novela termina cabal ahí en el momento de ese fusilamiento. Eso es una forma espiral, que va contando la historia de manera como circular, digamos, ¿verdad?, hasta que llega al mismo lugar donde comenzó. Eso es otra estructura literaria. Hay otra estructura literaria que le llaman mosaico, que es, por ejemplo, cuenta, por ejemplo, un pedazo, un cuento corto o una descripción corta, después otra descripción corta que no tiene nada que ver con la primera, la tercera no tiene nada que ver con la primera, ni la segunda, ni la tercera, la cuarta, pero al final todas se juntan y se hilan, digamos. Entonces, a ese forma de estructura de novela se le llama mosaico, una estructura mosaico, así como aquella de Cortázar, aquella novela que se llama Rayuela, de Cortázar. Ese es el estilo, así se llama, estilo literario, es una, digamos, estructura. Entonces, estaba yo escuchando una entrevista porque me llamó la atención y voy a ver quién es este Cristian Alarcón. Entonces empecé a escucharlo, le preguntan sobre su estructura y él dice, bueno, que él estaba en la pandemia, pues, y que le tocó como a todo el mundo encerrado, pues afectado por con las formas, y que él comenzó, pues, como había que entretenerse de alguna forma, y comenzó, él dice, a hacer su tercer jardín, pero que él había dejado una novela empezada y que no la había logrado terminar, que era la famosa Mujer sin Ojos en Argentina. Es una mujer que su esposo le quitó los ojos y ya tenía él su novela terminada, porque él es un periodista también, pero como estaba el caso judicial que enjuiciaban al esposo, entonces dice, quedó esa novela media, dice. Entonces dice que en la pandemia él empezó a escribir esta del tercer paraíso, pero dice que se le ocurrió hacerla como en forma de células, o sea, que cada, no son ni capítulos, ni siquiera es una página, son párrafos, o sea, son párrafos. Vean, aquí hay un parrafito, este es un párrafo, después, y los enumera, después en otra página, otro párrafo, y después en otro párrafo, a veces hay 2, 3 parrafitos. Entonces él dice, son como pequeñas cápsulas, como células, que al final, bueno, él lleva un hilo conductor, desde luego, ¿verdad?, que es su saga familiar, la historia familiar, la historia de sus jardines. Ahí mezcla la historia también botánica, habla de Humboldt, habla de cómo se le pusieron nombre a las flores, quién fue el que le puso nombre a las flores, de esa enciclopedia que se hizo en Europa, después cómo en América también eso tuvo repercusión, etcétera. Una novelaza, pues. Una novelaza. Porque toca un tema ahí también, de cómo él fue maltratado, después cómo él también sus inclinaciones sexuales, ¿verdad?, lo llevan a hacer lo que es, pues, en el texto, en el guión, en la novela, ¿verdad? Y él expresa con una delicadeza, ¿verdad?, delicadeza, su homosexualismo, pero de una forma extraordinaria. extraordinaria. Una novela impresionante. Si les gusta la literatura, yo les recomiendo Cristian Alarcón, El Tercer Paraíso. Una novelaza, novelaza. Y es de leerla, pues eso que cuando yo la terminé, yo lo empecé a respirar, porque ya estaba bien de noche. Miren lo que dice el jurado. El jurado que le dio el premio Alfaguara. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice: El Tercer Paraíso, como jurado, destacamos el vigor narrativo de una hermosa novela con una estructura dual, ambientada en diversos parajes de Chile y Argentina. El protagonista reconstruye la historia de sus antepasados.